Se le concede el uso de la palabra al diputado Amado Florentín.
Gracias, presidente. Hoy jueves 31 de julio, exactamente a 15 días de que asumió el presidente de la República, Horacio Cartes. Quiere decir que está a punto de festejar su primer año de gobierno. Me parece oportuno señalar el trabajo del Congreso Nacional, apoyando todos los proyectos encarados, algunos de urgencia, otros de importancia, por el Ejecutivo Nacional. Un gobierno que ganó las elecciones generales con un eslogan que creó una expectativa muy grande en la ciudadanía paraguaya de nuevo rumbo. Y es importante puntualizar que este Congreso Nacional le dio todo al gobierno del nuevo rumbo, sin retaseos. Y voy a mencionar tres proyectos de leyes que a mí me parecen fundamentales, que fueron encarados del Ejecutivo y que se les aprobó en tiempo récord. Y reflexionar sobre el resultado de esos proyectos de leyes. En primer lugar, podemos visualizar en la pantalla la modificación a la ley 1337 de Defensa Nacional, que solicitaba al Ejecutivo para contar con todas las herramientas necesarias y establecer una estrategia de lucha contra el Ejército Paraguayo del Pueblo, mal llamado Ejército Paraguayo del Pueblo. Lastimosamente, hasta hoy no contamos con resultados visibles y contundentes en esta lucha. Ojalá el día de mañana, y por el bien de nuestro querido Paraguay, se pueda desmantelar a este grupo criminal. Segundo, quiero mencionar la ley de responsabilidad fiscal, que también fue analizado y aprobado en un tiempo muy interesante para lo que es el proceso legislativo. Una ley que se presentó con mucho marketing y que realmente tanto el oficialismo como la oposición, y hasta hoy creo que es una ley fundamental, que establece topes a los gastos corrientes, que hasta hoy no se cumple desde el mismo Ejecutivo Nacional. La ley de alianza pública-privada, en tercer lugar, fue aprobado con críticas, especialmente de mi partido, el directorio de mi partido, el Partido Liberal de Creo Auténtico, por adolecer de una inconstitucionalidad manifiesta. Que creo que a este punto, y en la lámina se observa, aún se espera que salgan primeras inversiones dentro de esta ley. Y quizás sea ese punto el principal por el cual hasta hoy no tenemos, por lo menos en el Congreso Nacional, un informe, un proyecto a ser realizado a corto plazo utilizando esta ley, que nos parece fundamental, pero no de la forma en que fue aprobado. Arregló seguido, si pueden pasar esa lámina por favor, quiero mencionar los préstamos aprobados en un año prácticamente de gestión. Y ahí se visualiza Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 144 millones de dólares, el famoso Metrobús, que hasta hoy creo que está un poco varado. ANDE, otra vez Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Agricultura y Ganadería, y esto totaliza 741 millones de dólares. Lastimosamente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los dos ministerios muy importantes, creo que en cuanto a ejecución presupuestaria y de desempeño, deja mucho que desear. Pasamos a los bonos soberanos. El primer paquete, bonos soberanos 1, 300 millones de dólares para el Ministerio de Obras Públicas y 200 millones de dólares para la ANDE. Esto ya estaba aprobado completamente, pero la utilización empieza en la era del nuevo rumbo del gobierno del presidente Cartes. Siguiente lámina, por favor. Bono soberano 2, que creo que es una de las leyes que se aprobó en menor tiempo en la Cámara de Diputados y que rápidamente se aprobó en el Senado, por 750 millones de dólares, que incluye de vuelta MOPC, Senavitap, Ministerio de Agricultura y la ANDE. Prácticamente a estas tres instituciones van encarados todos los fondos. Podemos también mencionar los 62 millones 500 mil dólares de bonos para el pago a Vivap SGS, algo que fue presentado como fundamental por el gobierno nacional para que puedan ingresar al país inversiones extranjeras y que la falta de pago de estas deudas podían ser determinantes para la imagen negativa del país. 1.312 millones de dólares. También en un trabajo que realizamos encontramos que existen tres préstamos pendientes de aprobación del Senado. Para el Ministerio de Obras Públicas, dos para el Ministerio de Obras Públicas por 272 millones y Ministerio de Industria y Comercio 10 millones de dólares. Promoción de inversiones. Préstamos y bonos ya aprobados, 2.053 millones de dólares. Queridos colegas, y lo más importante, la ciudadanía debe estar en conocimiento. Más préstamos en estudio totaliza 2.335 millones de dólares. Y ahí quiero mencionar algo que es muy importante. En el periodo de gobierno pasado, de Fernando Lugo Méndez y Federico Franco, ambos, un periodo de 5 años, fueron aprobados solamente créditos por 1.300 millones de dólares. Y en un año le estamos aprobando esta suma cuantiosa al gobierno. Y acá se plantea lo siguiente: la deuda externa, y aclaro, se excluyen las deudas de la ANDE, porque la ANDE paga sus compromisos, aumenta en un 61% en un año con respecto al cierre del año 2013. Y si quitáramos los bonos soberanos de la primera parte, incluso el porcentaje aumentaría mucho más. Esto le daría el porcentaje de endeudamiento a 17% del Producto Interno Bruto, que estaba en un 11%, 11-12% en el año 2013, al cierre del ejercicio 2013. Pero esto podríamos, y colegas podrían decir que estamos todavía en niveles aceptados en este porcentaje del 17%. Eso es cierto. No cuestionamos absolutamente que se hagan préstamos, si esto va finalmente a resumirse en el desarrollo del país y que las obras y el mejoramiento en el sector rural, en infraestructura, y por supuesto en la mejor administración en nuestro país, salta a la vista. Si pueden pasar la siguiente. Bueno, entonces, esto es fundamental que la ciudadanía esté en conocimiento. Le estamos endeudando a cada una de las familias paraguayas. Lo que esperamos, y como legislador de esta banca, espero, es que el gobierno del presidente Horacio Cartes despegue, vaya por la senda correcta y consiga el desarrollo de nuestro país. La ciudadanía tiene que estar en conocimiento que hoy el pretexto de las arcas vacías con que se presentaron los ministros del Poder Ejecutivo un año atrás no existe. Por lo menos no puede existir argumento para mencionar esa situación. Le aprobamos desde este Congreso Nacional tres proyectos fundamentales, más el aumento del peaje, que yo diría en forma escandalosa, con lo que están recaudando más, 2.300 millones de dólares para las arcas del Ejecutivo para inversiones. Y también incluso gastos corrientes. Señor Presidente, esperamos resultados. Y repito, ya no puede existir excusa de los ministros y del Poder Ejecutivo para no lograr el desarrollo de nuestro querido Paraguay. Muchas gracias.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Karina Rodríguez.
Buenos días, presidente. Buenos días a los colegas. Es para referirme, presidente, a lo que el día de mañana creo que tiene que ser asumido como parte de nuestra memoria colectiva. Mañana, 1 de agosto, se cumplen 10 años de lo que fue la tragedia más grande entre tiempos de paz que sufrimos como país. 10 años de lo que fue la masacre de Coabolaños, donde más de 400 compatriotas perdieron la vida, quedaron en situación absolutamente vulnerable debido a que las puertas se cerraron de un supermercado. Quería rendirle, presidente, un homenaje a las víctimas de Coabolaños, un verdadero ejemplo de lucha, un verdadero ejemplo de resistencia y de coherencia, buscando justicia para lo que sucedió el 1 de agosto. Y por sobre todas las cosas, presidente, renovar nuestro compromiso y asumir el desafío de que nunca más exista un Coabolaños en nuestro país. Quiero pedir apoyo a la sala técnica para poder homenajearle a las víctimas del Licuá con un video que se denomina Memorias de Agosto del cantautor paraguayo Rolando Chaparro.
Tendremos que esperar la eternidad. Juicios demorados, puertas que han cerrado. El fuego consumió la identidad. Alucinando que es mejor, alimentando tu dolor. Gente que creyó, gente que luchó. Agosto se redime en la verdad. Y después de todo el olvido se hace Sorry.
Gracias, presidente. Agradecerle también a los colegas que se sensibilizan con este tema y decirles que también a iniciativa de los diputados Asunción, tengo entendido que se está impulsando también y exigiendo que el proceso de expropiación del ex supermercado siniestrado finalmente se concrete, que se pueda construir un memorial en el lugar. Y también quiero hacer público mi reconocimiento, presidente, a los bomberos voluntarios que ese día se expusieron y fueron capaces de salvar las vidas de muchas personas y que no siempre tienen el apoyo que deberían tener. Entonces, presidente, vaya mi recordación a las víctimas del Licuá Bolaño, que nunca más exista un Licuá en nuestro país y que se haga justicia. Gracias, presidente.
A usted, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Vargas.
Blanca Vargas. Paso.
No, esto es otro orden y luego les voy a conceder el uso de la palabra en ese orden. Se le concede el uso de la palabra al diputado Enrique Pereira Talman.
Gracias, presidente. Presidente, el fecha jueves 17 de julio y 18 de julio, la Comisión Población y Vivienda, que yo presido, y los miembros, la diputada Pilar Medina, la diputada Blanca de Caballero, la diputada María Carísimo y el diputado Víctor González, hemos participado en un congreso en Colombia, Bogotá, un congreso que trata del ahorro para la adquisición de vivienda en América Latina, por lo cual yo quiero dar un informe de ese viaje que para nosotros fue muy productivo y que oportunamente este seminario vamos a tratar de traerlo a Paraguay para ayudarnos a concienciar a la gente para el ahorro para la construcción de vivienda que tienen estos países. El jueves 17 de julio el tema 1, el expositor fue Ramón Santa Felices, director de Relaciones Corporativas del Grupo de Empresas Conavicot de Chile, que es el presidente de la Unipravia de América Latina para la construcción de viviendas económicas. El tema 2 estuvo a cargo del el modelo actual de ahorro y préstamo para la vivienda, el subsidio habitacional en Costa Rica. La expositora Lilian Agüero Valerín, directora ejecutiva de Federación de Mutuales de Ahorro y Préstamo de Costa Rica. El tema 3, ahorro y microcrédito para vivienda. El expositor fue Mario Amorán Mezquita, gerente de Proyecto y Desarrollo de Productos de Hábitat para la Humanidad Internacional, América Latina y el Caribe. El tema 4, política para impulsar el desarrollo para la vivienda. Expositor Juan Pablo Zárate, codirector Banco de la República de Colombia. Tema 5, el sistema de ahorro y crédito inmobiliario. Expositor Juan Manuel Castro Linares, gerente de negocio inmobiliario del Banco Continental de Perú. El tema 6, el ahorro y política de vivienda en Colombia. Expositor Guillermo Herrera Castaño, viceministro de Vivienda de Colombia. El día 18, el tema 7 fue el ahorro como motor de desarrollo en Latinoamérica. Expositor Ricardo Arias Mora, presidente del Fondo Nacional de Ahorro de Colombia. Tema 8. El sistema Bausper en Alemania y los contratos de ahorro y préstamo para la vivienda. Expositor Andrés J. Sender, presidente de la Unión Financiera de Alemania. Tema 9, el ahorro para la vivienda expositor Andrés Panasiuk, presidente de Global Freedom Concept, Estados Unidos. Tema 10, el sistema de ahorro y crédito inmobiliario, expositor Nilson Veloso, vicepresidente de la Asociación Brasilera de Entidades de Crédito Inmobiliaria, Brasil. Tema 11, movilización de ahorro para el financiamiento de la vivienda de interés social, expositor Mario Burbano de Lara, director estratégico de Mutualista Pichincha, Ecuador. Tema 12 y último punto, gestión del ahorro para vivienda en países de África, expositora Débora Foy, internacional, que corresponde a toda la zona de África. Los expositores principales, Ramón Santa de Felice, presidente de UNAPRAVIA, Ricardo Arias Zamora, presidente del Fondo Nacional de Colombia. Yo quería dar este informe, presidente, porque el Congreso, la Cámara de Diputados, nos ha enviado a este Congreso. Esto lo queremos hacer, si es posible, antes de fin de año. Se han enlazado los vínculos para que este seminario lo hagamos acá en Paraguay, presidente. Entonces, en ese sentido, yo quiero informar el viaje que hemos hecho con los compañeros diputados y la satisfacción de este conocimiento y esta experiencia que a través de proyectos de ley ellos han mejorado el sistema de ahorro para la construcción de vivienda y para la educación. En ese sentido, agradezco a los compañeros la paciencia y muy buenos días, y agradecerle a la Cámara esta experiencia de traer algo mejor para nuestro querido Paraguay. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas. Quisiera en este día, como había prometido, dar continuidad a las denuncias presentadas desde esta banca en sesiones anteriores y que tienen relación a la crítica situación que atraviesan los asegurados del Instituto de Previsión Social. Me referiré en esta ocasión a una situación denunciada hace algunos días por pacientes y familiares de la previsional, de las que se hicieron eco diversos medios de comunicación y constatada por mí misma en las diversas visitas que estoy realizando a esa institución. Estoy haciendo referencia a las precarias condiciones en las que cientos de asegurados son internados y mal atendidos en los pasillos de este hospital, con espacios improvisados sin cumplir con las mínimas exigencias para el tratamiento de los mismos. De acuerdo a los datos oficiales provenientes de la unidad de emergencias de IPS, considerando los pacientes internados en el pasillo central, y en los pasillos de los niveles 1, 2 y 3, existen un promedio de 72 víctimas, le llamaría, mantenidos en esa situación denigrante. Y estamos hablando de asegurados que están aportando mensualmente, a esta previsional. Esta situación se vuelve más grave si tenemos en cuenta que el promedio de la edad de los mismos es de aproximadamente 65 años. El menor respeto a las personas de tercera edad está cumpliendo esta institución. Hemos mantenido diferentes entrevistas con diversos profesionales de la salud, quienes han referido sostenidamente la imposibilidad, ellos mismos declaran la imposibilidad de brindar una atención médica adecuada y digna, exponiendo a los pacientes a complicaciones adquiridas por una eventual infección intrahospitalaria. Ello atendiendo que en dichas condiciones las pautas de control de las infecciones son violentadas por no contar con espacios físicos adecuados y el número de personal suficiente para la atención médica. Este hecho estaría agudizando con un eventual ciclo epidemiológico de afecciones respiratorias durante este invierno. Obviamente, la atención médica inadecuada tiene sus consecuencias en cuanto a la morbilidad y mortalidad de los pacientes, con sus consecuencias, implicancias médico-legales que esto puede ocasionar. También de acuerdo a las estadísticas que poseemos del propio ente, los pacientes internados en estas condiciones de hacinamiento son en su mayoría personas con afecciones como hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, etc. Y tampoco podemos decir que existen medicamentos en el IPS, estos medicamentos básicos. Desde mi banca, señor presidente, estimados colegas, vuelvo a preguntar si esta no es una violación a los derechos humanos de estos pacientes asegurados. ¿No es esta la muestra más cabal y fehaciente del desprecio de la actual administración del IPS hacia nuestros compatriotas, hombres, mujeres, niños, ancianos, embarazadas, discapacitados, quienes, a pesar de cumplir sus aportes, se ven forzados a recibir humillaciones buscando alivio a sus dolencias? ¿Hasta cuándo, señor presidente, estimados colegas, nuestras autoridades, especialmente la del IPS, van a seguir siendo indiferentes al sufrimiento de los asegurados, tolerando este tipo de administración que ni siquiera aspirina tiene para darle a los asegurados que aportan dinero a la institución? Y seguiré en la próxima sesión denunciando más hechos de este ente provincial. Gracias.
A usted, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Fabiola Oviedo.
Gracias, presidente. Yo quisiera mocionar un minuto de silencio por esos más de 400 compatriotas, 400 vidas, más de 400 sueños que quedaron truncados para siempre y que dejaron familias destrozadas que hasta hoy, 10 años más tarde, claman por justicia. Solicito, presidente, a través suyo, a esta honorable Cámara, pidiendo a Dios que esas almas descansen en la gloria eterna. Muchas gracias.
A usted, diputada, consideración, un minuto de silencio, aprobado. Vamos a ponernos de pie, por favor. Muchas gracias. Habiendo terminado la lista de oradores,